Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aquí estamos con 23 grados 8 décimos de temperatura, la humedad 70%, 30 de máxima para hoy, con tiempo de mejorando hacia la tarde, tormentas y tormentas fuertes para la noche también. Aquí estamos recibiéndolo, qué buena noticia. Esto es Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs, y lo recibimos a Lucio. ¿Cómo te va, Lucio?
Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Sí, bienvenido.
Bueno, gracias. Estamos con algunos en sustos de salud por el coronavirus y nada, lo que es ahora la noticia de estas últimas horas, de la cantidad de casos, ¿no? 22.039 registrados. Uno no termina nunca de saber si es porque se testea más o porque realmente hay más casos o bien exactamente, pero el palpeo, el tanteo que uno hace en la calle hablando con vecinos, por ahí cuando sale a hacer alguna compra o algo así, indica que sí, que hay algún conocido o familiares también que se contagiaron, y realmente, güey, por cuestiones propias de unos pulmones débiles que tengo por mi adicción al cigarrillo, que uno se asusta de pescarse esta enfermedad, entonces cuidándonos en lo más que podemos. Pero bueno, empieza, la verdad, uno ve el relajamiento que perdón, que hay en algunos lugares públicos. Yo no soy de salir nada, menos en este último año, pero el relajamiento que uno ve en negocios, por ejemplo, que uno tiene que ir a comprar algo, la farmacia o el almacén o lo que fuere, y ve que no se usa tanto el barbijo como el año pasado. Y bueno, es en relajamiento, ni hablar, bueno, de las cuestiones de reuniones sociales. Y bueno, todo lo que recién estaba escuchando al ministro en Santilli de la ciudad, el vicejefe de gobierno porteño, en que obviamente las nuevas medidas y restricciones que anunció hoy el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta apuntan a evitar que la gente se junte en lugares cerrados, o el transporte público también es otro tema, y veremos cómo funciona. Pero lo concreto es que hay una cantidad, recién estaba leyendo en otro lado, hay 2.200.000 dosis de vacunas dando vueltas todavía sin aplicar, pero las dificultades para conseguirlas, y también la contradicción de que, por un lado, el jefe de gabinete nacional, Santiago Cafiero, dice que las provincias y los municipios podrían comprar por sí mismos las vacunas, pero por otro lado, que escucho que el gobierno de la ciudad dicen que hay una resolución que otorga esa facultad solo al Ministerio de Salud de la Nación. Pero bueno, un tema que nos preocupa a todos y que está es la noticia de estas horas, y no de estas horas, de todo este último año.
Lucio, pero, bueno, Lucio, mientras lo estás contando, tenemos la 9 de julio a pleno con otra manifestación.
Bueno, ese es otro tema. El otro día se hizo una presentación, no me acuerdo ya exactamente quién la hizo, se me va a venir la memoria a la cabeza, pero para prohibir justamente las manifestaciones. No sé si fue el entrevistado que vamos a tener en un ratito en línea el que hizo esa presentación, pero justamente prohibir las manifestaciones públicas, o un pedido de informe creo que hubo para controlar justamente las reuniones públicas. Estaba pensando mientras organizaba el programa en una denuncia el año pasado que publicamos en el blog, en juezyparte.com, por el tema del el velorio de Maradona en la Casa Rosada, y que también fue una reunión de gente inconmensurable y nada, un foco de contagio. El tema es cuidarse, bueno, y tratar de no, a la vez de no, en que no se deteriore la economía, que es lo que está poniendo el punto la oposición en esa cuestión, y bueno, está una balanza como es la que está delante de, cuando uno entra al edificio de tribunales en Talcahuano 550, que ve a la mujer de ojos cerrados con la balanza en el brazo, y bueno, la balanza de cuánto no afectar la privacidad o la libertad de las personas, y cuánto cuidarnos entre todos. Y bueno, esa es una cuestión que tienen que resolver en cuestiones prácticas los gobernantes, pero en cuestiones también prácticas nosotros, cada uno de nosotros, y llevar a cabo esa medida. Uno ve en las redes en los últimos días, a propósito del contagio del coronavirus, del presidente Alberto Fernández, en las, entre comillas, bromas que circulaban por las veces que lo hemos visto en fotografías públicas hechas mismo por la presidencia de la Nación, donde no tenía el barbijo y no se cuidaba. Uno también pone, sin tener mucha información de primera mano para discernir, en la balanza, digo, cuánto hay de especulación también electoral. El otro punto que también queríamos tratar hoy en este primer programa de Juez y Parte 2021, el tema electoral, la invité a la jueza María Servini, pero no me contestó aún, para hablar de esta cuestión, porque es lo que está en el tapete también, aunque está muy distante de los intereses de la gente, me parecen las preocupaciones de la gente, en la agenda política, con responsabilidad, lógico, hay que hacer elecciones este año, o cómo se hacen en este marco. Y bueno, la posibilidad más probable que se está barajando es de postergar un mes, de octubre a noviembre, la elección. La justicia electoral ya puso un cronograma porque es su obligación hacerlo. En la Cámara Electoral hace un par de semanas o tres semanas, que si mal no recuerdo, publicó el cronograma electoral, que como lo hace todos los años electorales, pero desde la política, si mal no tengo entendido, hoy el ministro del Interior, Guado de Pedro, está yendo al Congreso para informar de esto a los legisladores. Veremos qué resulta finalmente, porque el que convoca elecciones obviamente es el Poder Ejecutivo, como se hace siempre. Así que veremos que, pero digo, esto estamos a 8 de abril, falta tanto tiempo, y falta, la verdad, en la agenda de la gente está bastante lejos eso, pero bueno, también es responsabilidad de quienes gobiernan de tener programado toda esa cuestión. Hablo cuando digo quienes gobiernan, no solo los del Poder Ejecutivo, sino también los legisladores y los jueces. Por eso lo remarqué recién, que la Cámara Electoral hizo su cronograma y ya tiene el calendario. En una Cámara Electoral que, de paso, aprovecho, tiene, para recordar, tiene un nuevo integrante, el juez tucumano Raúl Bejas, que tiene la particularidad de tener un origen muy identificado con el peronismo y que en cierto modo va a hacer un fiel de balanza en las decisiones electorales ahí en la Cámara Nacional Electoral, porque están en los otros dos jueces que ahí estaban dos solos en estos últimos tiempos, y ahora con este tercer juez él puede ser el medio el desempatante, digamos, en algunas cuestiones en que en el doctor Corcuera y el otro juez estén en disidencia. Pero bueno, para no hacerlo esperar más, estamos en línea con el diputado Jorge Enríquez. Jorge, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucho? ¿Qué dice de bueno?
Bien, bien, aquí cuidándonos del tema del virus. ¿Hoy tienen sesión o tienen reunión en Congreso por la cuestión electoral?
Oficialmente no hay sesión. Nosotros este tema lo venimos charlando y lo tenemos muy claro, ya tomamos la decisión en el bloque el otro día. Básicamente los puntos son los siguientes: en primer lugar, no vamos a aceptar ninguna postergación de las PASO, no se puede alterar el cronograma, modificar las reglas electorales en pleno desarrollo del cronograma electoral, por un lado, o sea que no vamos a admitir de que sigan corriéndonos la cancha y cambiándonos constantemente las reglas de juego, por un lado. En segundo lugar, hay que respetar las fechas previstas, lo dijo muy claramente la Cámara Nacional Electoral con el voto del doctor Corcuera y del doctor Alberto Dalavía. Usted hablaba recién justamente que, bueno, esa es una asignatura que nosotros no cumplimos, que era, nosotros me refiero al gobierno de Juntos por el Cambio, que teníamos una candidata que estaba absolutamente insospechada de tener cualquier tipo de parcialidad política, que era la doctora Alejandra Lázaro, y han nombrado un juez militante, un juez de justicia legítima, con lo cual esto torna muy peligroso. Si a esto le sumamos que el juez electoral, el juez federal con competencia electoral, es Alejo Ramos Padilla, realmente alguien que ha sido absolutamente obsecuente con el poder político, diría más, servil con el poder político. Vemos la causa armada en Dolores, por ejemplo, con el famoso operativo Puf Puf, y queda claro entonces de que están cooptando una justicia que es clave, que puede llegar a amañar el proceso electoral. Por otra parte, lo que nosotros entendemos es que si la preocupación es sanitaria, estamos totalmente de acuerdo. Tenemos infinidad de proyectos presentados nosotros con la boleta única electoral, la boleta única papel, que se vota en muchísimos lugares del mundo. No vamos a aceptar que, sobre texto de la pandemia, se pretendan seguir cercenando derechos individuales. Se ha votado más de 70 países en el mundo, y nuestros amigos bolivianos votaron en el mes de noviembre o diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no por eso subieron los contagios. Si esto se hace ordenadamente, habilitando más mesas y la boleta única papel, que aparte del desarrollo, el ahorro que implicaría sería sustancial, más allá de que aparte evitamos contaminación del medio ambiente, porque la impresión de papel, sabemos que eso daña el medio ambiente y se abarataría muchísimo los costos. No hace falta hacer infinidad de boletas que después se tiran a la basura porque sobran. Cada partido hace boletas en cantidades que triplican o cuadriplican el número de votantes habilitados en los padrones. Entonces me parece que esto es desde el punto de vista sanitario, económico, ecológico, sustancial.
Ahora, Jorge, ¿no es medio ilógico en juntar la PASO con la general? ¿Para qué sirve entonces la PASO? Que era una de las ideas que se barajó desde el gobierno, digo, ¿no?
Evidentemente, las PASO, lo que señalan las PASO son simplemente un ordenamiento de las distintas fuerzas políticas respecto de los candidatos. Las PASO es una primaria Yo además entiendo, esto lo escribí, o sea, no soy ni de los Fernández ni de los Massa, que un día dicen negro y con la misma contundencia que dicen negro al día siguiente dicen blanco sin siquiera pasar por un gris. Es el famoso, la famosa frase de Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Yo lo he escrito eso incluso cuando fueron las PASO del 19, señalando que a mi juicio las PASO eran de dudosa constitucionalidad. Creo que cada partido político dudosa constitucionalidad, porque el artículo 36 de la Constitución Federal así lo determina. Cada partido político debe resolver sus elecciones, su forma de designar a los candidatos que competirán en las elecciones generales, de la manera que mejor lo entiendan ellos. Puede ser boleta uninominal, puede ser boleta lista completa, etcétera, pero debe ser potestad exclusiva de los partidos. Hemos visto cómo la Unión Cívica Radical Córdoba, Provincia de Buenos Aires y CABA lo hizo perfectamente, no subieron los contagiados en ninguna de las tres jurisdicciones. Entonces me parece que son todas artimañas que se hacen para ver si mejora la situación económica, si vienen los famosos 3.500 millones de dólares del fondo, o si vacunamos más gente. Un plan de vacunación que por otra parte es desastroso, ¿no?
Sí,
excepto en CABA, donde en estos momentos estoy saliendo para ir a vacunarme en una par. Vacunarme porque me corresponde, tengo 73 años, hice los trámites y tengo cargado en mi celular la planilla, que lo hice todo sin hablar ni siquiera una palabra. Es más, tuve un Zoom con el ministro de Salud hace 2 días, y
con
Fernán Quirós, y ni se hubiera ocurrido decir a ver cómo puede hacer. Tenemos 3 diputados del Frente de Todos que se robaron las vacunas.
Sí, la verdad es un desastre lo que vimos todos ayer ahí en la cancha de La Plata, el Estadio Único de La Plata, por un partido de fútbol que había de noche, y la gente que tenía turno para vacunarse, un desastre de organización. Y la verdad, yo le confieso, hace 2 días me anoté en la aplicación esta vacunarte, no me acuerdo cómo es, y era muy complicada, y la verdad abandoné el trámite, y soy persona de riesgo por un tema pulmonar, pero bueno, está medio todo descontrolado.
¿En capital o en provincia? Porque en capital yo no tengo.
En provincia.
Bueno, en provincia después tienen otro problema, que un amigo mío cuando se fue a vacunar en Malvinas Argentinas, lo digo para que todos tengan noticias, terminó de vacunarse, obviamente como meten tanto el terror y el miedo, no dijo nada porque tiene que esperar después la segunda dosis, pero una mujer le dijo: vio lo que es la cámpora, estamos librando la batalla más importante que libró el pueblo argentino desde antes de la independencia, de 1810, le dijo concretamente. Mi amigo se sorprendió y le salía espuma por la boca, pero dijo: me callo porque si no la segunda dosis no me la dan. Ahora imagínese usted qué falta de respeto, digo yo, a batallas como Tucumán, Salta, San Lorenzo, Chacabuco, Maipú, etcétera, ¿no? Sí. Realmente, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo ahora voy, la experiencia que tengo hasta este momento, y dicho esto asépticamente, es muy buena, y ahora lo voy a, espero que la vacuna esté todo
bien. Yo lo comprobé con mi madre le sacamos turno en la rural, ahí en la mezquita que está en donde era el predio del ejército, ahí en la avenida Dorrego, y salió perfecto y todo bien. Pero ahora estamos esperando para la segunda dosis. Pero bueno, salgamos del tema de la coyuntura y vayamos a lo que en realidad era el motivo de interés de mi llamado con usted y la conversación, que son los temas de tribunales, porque en realidad es el leitmotiv de este programa, Juez y Parte, en definitiva se llama. Y hay unos temas que la verdad a uno lo asustan. Por ejemplo, la salida, el ingreso de un nuevo ministro de Justicia en reemplazo de quien se supone era la mano derecha o la de más confianza del presidente Fernández, y lo que se interpreta como una resignación del presidente Fernández a los intereses de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, por los problemas que tienen tribunales y con la identificación que tiene Martín Soria con políticas, esto del lawfare o las cuestiones que hablan del kirchnerismo. ¿Cómo lo ve usted este cambio ahí que hubo?
Voy a tratar de ser original porque seguramente muchos de los argumentos que voy a decir, usted siendo tan experimentado, tan avesado, tan empapado a los temas judiciales, lo debe haber dicho, así que vamos a tratar de ser un poco más originales, y sobre todo en el programa suyo, ¿no? Y aparte en las columnas en los periódicos, en Clarín, por ejemplo. Vamos a decir en primer lugar que Losardo, técnicamente la conozco hace muchísimos años, es impecable. Vamos a decir también que esto se debió a que el presidente no le imprimió a lo que la presidenta de facto le solicitó desde mayo del 18, cuando lo ungió como vicepresidente de la República, como presidente, que era lograr la impunidad. Dos propósitos: la impunidad de ella, sus secuaces, sus hijos, toda la banda que se organizó para saquear el país en esa asociación ilícita macabra, y por supuesto después la concentración de poder para consagrar una democracia vitalicia hereditaria, democracia, autoritarismo, con fachada democrática. Yo creo que Martín Soria no está capacitado para el cargo. A veces hasta dudo que sea abogado. Dudo que sea abogado porque sus declaraciones, cuando todavía no había sido designado ministro, formaba parte aún del poder legislativo, fueron realmente desopilantes, tristemente hablando, ¿no? ¿Por qué?
¿En cuanto a conocimiento técnico, dice, o porque los papeles ponen en duda su condición de abogado?
No, yo no hablo de los papeles, yo hablo por lo que dice. Un abogado que dice que quiere conocer la visión del país que tienen los ministros de la Corte, evidentemente desconoce el derecho, porque la Corte tiene una función jurisdiccional, no opinólogos son. Imagínese que un ministro de la Corte se pronuncie sobre, por ejemplo, anticipando de su comentario un periodista, algún medio, sobre la coparticipación federal o sobre cuestiones vinculadas con el aborto, con la interrupción legal del embarazo, con otras cuestiones. No me viene ahora con el narcotráfico. Están anticipando su opinión, y esto hace que después sean objeto o sean pasibles de ser recusados, porque han incurrido en prevaricato, en prejuzgamiento.
Obvio.
Entonces esto, bueno, me parece gravísimo.
Desde ese punto de vista,
su función como diputado era perseguir jueces, que ahora eso lo va a hacer Taylade, y seguramente lo va a hacer también, porque Taylade tiene también la fe de los conversos como él, y cuando habla de que era perseguir jueces, parece algo aberrante. Un ministro de justicia no puede decir eso, más grave aún cuando dice que iban a visitarlo a Olivos los jueces federales a Macri en lugar de ocuparse de los femicidios. Evidentemente es un ignorante. Los femicidios no es competencia federal sino ordinaria de las 24 jurisdicciones. Entonces me hace a mí sentir muy mal cuando dice que a la Corte hay que tirar a los jueces por la ventana. O sea, es un lenguaje, es el lenguaje que le gusta a la popular, a la tribuna popular del kirchnerismo. O sea, el lenguaje salvaje, ese como el de Carlotto, cuando dice que Macri tiene que estar preso ya. ¿Quién era? ¿Quién era? Porque ya no es más, adalid de la defensa de los derechos humanos. No puede decir semejante disparate porque está violando el derecho de defensa en juicio, las normas más esenciales que hacen el sistema republicano y justamente los derechos humanos.
Hay un detalle que lo escribieron los jueces Hornos y Borinsky, o hicieron trascender, pero que es algo bastante obvio y verificable por archivos y por internet. El doctor Borinsky presidía la Comisión de Reforma del Código Penal, que todavía duerme ahí en el Congreso, y no sabremos si saldrá o no. Ya he visto varias reformas que fracasaron y que no salieron, pero era lógico que tuviera visitas por esa cuestión, desde mi punto de vista, lo digo sin conocer en detalle. Y lo mismo el doctor Hornos, que presidía la Comisión de Tema Carcelario, una comisión interestatal, digamos, o interpoderes, y él lo representaba por el Poder Judicial, porque la Constitución dice que los jueces van a controlar o a visitar las cárceles para ver a la gente que condenaron. Esa es una cuestión obvia. No sé si hubo algo detrás o no, pero le confieso, por ejemplo, yo he jugado al tenis con el doctor Borinsky, que ahora están diciendo que fue a jugar al tenis o al pádel en la Quinta de Olivos. Y después no hice nada raro, ni él ni yo. Nos gustaba el tenis a los dos y un día fuimos a jugar al tenis. No le veo mucha cosa rara a esto, pero bueno, se mete foco en eso a partir de un registro y se le focaliza cuando teniendo otros temas mucho más graves que la verdad son enormes respecto de esto, ¿no?
Totalmente de acuerdo con usted, Lucio. Yo creo que si las visitas son públicas, no son hechas en los sórdidos pasillos de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, si las visitas no son secretas, si están registradas, no le veo óbice de nada. Y si esto obviamente no tuvo influencia después en una decisión que se haya tomado que no esté ajustada a derecho. Ahora bien, Borinsky, lo dijo bien usted, lo conozco hace años, Borinsky ha tenido muchos fallos en contra del gobierno uh-huh. de Mauricio Macri. Habría que analizar esos fallos y ver si realmente cuando uno ve esos fallos ve que es un magistrado absolutamente independiente del poder político. Entonces sí, sí. A lo que yo voy es distinto cuando las cosas se solapan. Es distinto, por ejemplo, cuando se arrancan hojas como se arrancaron en los días previos al asesinato de Nisman. Y con esto no quiero hacer lo que hace Kicillof, que en lugar de mirar para adelante, mira para atrás con el tema de las vacunas. Con esto quiero ser claro. No digo eso, digo, si se arrancaron hojas, es grave, como pasó. Y no quiero tampoco abrir juicio, pero es muy sugestivo las 20 llamadas de Slocar, el juez Slocar, Alejandro Slocar, con la presidenta de la República en ese momento, en los días previos, o las horas previas a la muerte de Alberto Natalio Nisman. Yo no abro juicio sobre esto, pero lo único que estoy diciendo es que son cuestiones que a mí me llaman poderosamente la atención. Cuando yo escucho esto, no tengo la certeza tampoco, pero lo he visto en medios periodísticos, como tampoco a mí me han mostrado los registros que sí conoce Taylade de las visitas a Olivos. Entonces, y no quiero volver sobre eso, simplemente decir que no miremos la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga en el propio. Con eso no justifico que esté mal o que esté bien, sino simplemente digo, si la visita fue a la luz del día, si la visita no fue escondida, y fue, yo mismo he visitado a ministros de la Corte Suprema, a magistrados, a funcionarios, desde que soy diputado, y nadie puede decir que lo llamé para informar. ¿Sabe, por ejemplo, Elena Hayton de Lonasco? Le pongo un ejemplo. Yo era subsecretario de Justicia, Elena Hayton de Lonasco, una mujer que está comprometidísima con la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica. Comprometidísima. Ella está preocupada con el tema de las pulseras electrónicas, las tobilleras, de los mecanismos de georreferencia, para impedir femicidios, justamente. Ahora, yo la voy a visitar y tengo que aclarar el motivo. Me tiene que grabar la conversación, aparte, porque es una conversación privada y es una conversación que a lo mejor ella no quiere difundir por infinidad de razones, porque es un ministro de la Corte. Si yo eso, ahora sí, después de eso, lo hago a escondidas, a hurtadillas, y lo hago de una manera que realmente genera una sospecha, y después aparece una resolución judicial en la cual yo aparezco comprometido con una en una resolución judicial donde me ha beneficiado a mí, igual, bueno, ahí ya es otra historia. Pero por eso digo, hay que ser en esto sumamente cuidadoso.
Sí, Jorge, bueno, lo dejamos, no le quitamos más tiempo. Tenía un par de consultas más, pero lo hablaremos en otro momento, porque sabemos que tiene que ir a vacunarse ahí, así que le vaya bien en el Luna Park. Y no se pelee con nadie en el Luna Park.
¿Cómo?
Y no se pelee con nadie, digo, en el Luna Park. Si no hay ring de box.
Yo no me peleo con nadie. Lo que pasa es que a veces, cuando uno ve este vaciamiento de las instituciones, nosotros tenemos algunos años, usted en el periodismo, yo en la función pública, y la verdad que duele porque se mancillaron la vida de los hombres. Lo que han hecho con Stornelli es una canallada, con Casal es una barbaridad, con Eduardo Casal. A Casal no lo puso Macri, a Casal lo puso la ley. Claro, no, es un hombre dignísimo, brillante desde el punto de vista técnico, decente, un tipo, todas las virtudes que usted le puede encontrar a un funcionario judicial, le han buscado la pelusa en
la quinta pata al gato
para ver cómo lo pueden demonizar. No le pueden entrar con nada, porque es intachable. Entonces, estos tipos son unos canallas cuando dicen, yo tenía que, mi función era perseguir jueces, dice la Soria. Igual no hay que molestarse mucho por Soria, que reemplaza a Lozardo, porque el verdadero ministro es otro. El verdadero ministro se llama Juan Martín Mena. Sí, Juan Martín Mena, el mismo que liberó a los presos del sistema federal, que hizo pacto con los presos para liberarlos. Así que cuando empezó la pandemia, y veamos las consecuencias que trajeron, la cantidad de homicidios que después hubo con tipos que tenían que estar presos.
Después le cuento por privado una anécdota con Mena, en un día clave en Comodoro Py, hace unos años, cuando fue el fallo de la Cámara Federal en Sala 1, de la constitucionalidad o no del pacto con Irán por el tema de Amia. Y estaba ahí este hombre, yo no lo conocía, y la verdad, estaba haciendo lobby, y un representante del Poder Ejecutivo, a las 6 de la tarde, en el edificio judicial, haciendo lobby ahí, era medio incongruente. Pero bueno. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura.
Muchísimas gracias, Lucio. Muy amable. Muy
buena
amable.
Suerte con la conversación.
Gracias, hasta luego.
Aquí estamos compartiendo Juez y Parte, y ahora con Lucio, qué bueno, en el aire. Lucio, bueno, estamos en WhatsApp, ¿no es cierto? Estamos en el 1155-77-1192, estamos por una pausa, pero me pregunta Liliana, vía WhatsApp, me pregunta, queremos saber la opinión de Lucio sobre el curso de Lofer que va a dar el ex vicepresidente Amado Udú después de la pausa, ¿puede ser?
Dale, dale, sospecho quién es Liliana, pero no estoy seguro.
Genial.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. School, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone?
Bueno, aquí estamos compartiendo Juez y Parte con Lucio Fernández Murs, nuevamente con nosotros. Y bueno, qué clásico, Lucio, ¿eh?
Sí, ojalá fuera un Rolling Stone yo.
Qué bueno.
Viviéramos en las mansiones que tienen, hay uno que ven las fotos en los diarios o en internet ahí en Inglaterra, o tener la vida de los Rolling Stones. Uno pensaba que iban a morir jóvenes por sus adicciones o por su vida rock and rollera de vida, y ahí están, no sé, llegando ya casi a los 80.
Y anda,
yo me acuerdo, Quique, yo me acuerdo que tenía un póster en mi casa de mis padres, de mi mamá, en mi cuarto, de Keith Richards, y era un tipo que era un mal ejemplo por su aspecto para mis sobrinitas que iban a visitarme, y dije, ¿qué hago? ¿Lo saco? ¿No lo saco? Y bueno, y Keith Richards ahí está más vivo que yo.
No solo eso, no solo eso. Además, fanático de la Argentina, ¿eh?
Y no tuve el gusto.
Las veces que ha venido ha sido todo por gestión de él. Y bueno, le gusta ir a pescar al sur y todo.
El otro día, mira, ese aspecto no lo sabía. El otro día, hace un mes o más o menos, salió una nota muy interesante del Tata Joffre en Infobae, contando la gestión de cuando vinieron acá y la entrevista con Menem. ¿Te acordás la famosa foto? Ahí en la Quinta de Olivos. Estaba muy buena esa nota, porque lo contaba desde adentro el Tata Joffre, porque había una historia particular de él por un conocimiento con otra persona. Ya no me acuerdo bien todo el detalle, pero él estaba en el gobierno.
Déjame, dentro de todo lo que ha hecho el Tata, ¿no? En su vida y todo, en sus cargos y todo, lo que sabe de música el Tata es impresionante. Pues saben que nosotros compartimos programas en la vieja FM Mundo, y él traía la música de jazz, la traía él.
Ah, mira.
Le gusta mucho Gene Krupa.
¿Qué cosa?
El baterista Gene Krupa le gusta mucho.
Ah, no tuve el gusto, no lo conozco.
No, tenés que ir. No, hay una película, tenés que verla, Lucio.
Muy bien.
La vida de Después Gene Krupa.
Me lo mandás por el WhatsApp el nombre, bien, así lo después lo busco.
Sí, cómo no. Pero qué bueno el recuerdo del Tata.
Sí, porque estaba muy bueno y escribe regularmente ahí en Infobae. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Quique.
Claro, la respuesta a Liliana, que te preguntaba, que estaban esperando tu opinión sobre esta, conferencia, no sé lo que va a ser el ex vicepresidente Amado Boudou.
Una barra basada, me parece, Quique, porque la verdad, un tipo que está condenado en todas las instancias judiciales por un acto de corrupción, y que no es un cualquiera, sino que fue vicepresidente de la nación, que la universidad pública número uno de la Argentina lo invite a dar una charla para hablar de esta estupidez del lawfare. Acá, mira, tengo la nota, estoy mirando la nota que salió en Clarín sobre lo que dijo el rector de la UBA, el señor Barbieri. El señor Barbieri creo que no era de la rama de abogados, me parece que era de la rama de ingeniería, no estoy seguro. Pero bueno, el rector de la UBA defendió la invitación que le hicieron dos profesores a Vudú, que son Gustavo Buya y Daniel Rosso, un seminario que arrancó el mes pasado y que el título ya de por sí es bastante dudoso en cuanto a su propósito. Dice: el periodismo argentino en su laberinto, guerra mediática y jurídica, operaciones políticas, noticias falsas y otras delicias de la independencia. La verdad, a mí no se me ocurriría dar un curso. Vos sabés que yo soy docente en la Universidad de Palermo. Hace dos semanas empezamos en las clases nuevamente.
Decime, Lucio, decime que no estás haciendo lofer en este momento, ¿no?
Es una estupidez esta teoría del lofer. Nada, me parece un tiroteo para mediático, como para ganar convencimientos en gente que se cree el asunto ese. Lo que voy es que no se respetan lo que marca nuestra ley. Recién lo dijo, por ejemplo, el diputado Enríquez en la entrevista, lo que pasa con el procurador Casal. Está bien, no fue elegido por el presidente o por el Congreso como se debiera, sino que el poder político fracasó en lograr el ascenso de un nuevo procurador tras la muerte, tras la salida del anterior procurador, que era la señora Gil Carbó, y ascendió el señor Casal porque la ley dice que asume el más viejo que está en la procuración por debajo del, en el cargo más alto. Digamos, está todo reglado. Entonces no se entiende los ataques al Casal sino por cuestiones políticas nada más. Pero justamente es el poder político, nuestros legisladores y representantes en el Congreso y los que están en el Poder Ejecutivo, de lograr la designación. El presidente Fernández Alberto propuso al doctor Daniel Rafecas, que me parece que sería un buen procurador y actual juez federal en Comodoro Pío hace mucho tiempo, y no sale la aprobación de Rafecas. Y todo indica que tiene que ver por una cuestión política de los votos del kirchnerismo y porque Rafecas no los convence de tal manera o tal otra. Acordate, por ejemplo, que Rafecas fue el que ordenó el allanamiento, justamente hablando de vudú, el departamento de vudú en Puerto Madero, que terminó por demostrar en la relación de él con el señor Van der Brolle, y que en definitiva está todo, uno aprieta dos botones en la computadora, encuentra la sentencia. Yo la debo tener guardada acá en la computadora o en la otra computadora, no me acuerdo, pero se lee toda la sentencia y ahí está toda la justificación legal y como marca la ley de lo que ocurrió en un caso X, en este caso vudú y la imprenta Chicone. Y por eso
Lucio, y no te olvides del tema Formosa.
Sí, pues eso todavía está en trámite, digamos, dudoso. No estuve averiguando últimamente, pero la última noticia que informamos tenía que ver con que la causa había pasado a la justicia federal de Formosa y se había ido acá de Comodoro Py, pero no a la justicia provincial como prefería la defensa de los acusados. Pero más allá de eso, está condenado vudú, ya no hay ninguna duda. Es como que el capítulo está cerrado, es como un expediente que ya se terminó de coser y se le puso tapa final, y no la carátula, sino al fondo del papelerío. Ya está cerrado, está condenado y cohecho, y el otro delito no me acuerdo ahora, en abuso de autoridad, o no me acuerdo cuál era el otro delito, pero bueno, ya está, 5 años y 10 meses de prisión. Y bueno, y vudú está con prisión domiciliaria por este tema de la cuarentena y desde el año pasado, y por una excusa por dos hijos menores, que la verdad la mayoría de los presos supongo que tienen hijos menores y con ese argumento también tendrían que salir. Pero bueno, es una cuestión política que la verdad me indigna mucho, pero esta noticia de la charla que va a dar a vudú acá en la UBA, y bueno, y la justificación, te leo un párrafo de lo que dijo hoy, por si alguien de los oyentes no lo leyó, de lo que dijo el rector Barbieri. Dice: mi deber institucional como rector es reafirmar, tal como establece el estatuto universitario, la defensa de la libertad de cátedra, uno de los pilares que hacen de la UBA una de las universidades más prestigiosas a nivel internacional. La verdad me parece que el prestigio de la UBA con esta medida baja en convocar a un tipo que es el primer vicepresidente de la Argentina condenado por un caso de corrupción, me parece mal. Bueno, esa es mi respuesta a la consulta de
clarísimo,
Liliana.
Clarísimo. Lucio, clarísimo como siempre, pero era no solo Liliana te lo quería preguntar, sino también yo, ¿no? ¿Qué opinabas de todo esto? ¿Te podemos invitar a escuchar lo que dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, porque es lo que más importa hoy por hoy, Quique, el tema del coronavirus. Cortito, anoche escuché en la tele, miré en la tele al señor Velocopit, el empresario de la salud, en el Canal América, y la verdad lo que decía era bastante preocupante por el tema de la ocupación en camas de terapia intensiva. Y nada, es un gran problema. Tiró números también, se tiraron números de la ocupación de traslados y gente que no puede acceder a un hospital privado o público, pero es preocupante. Pero dale, escuchemos a ver cómo va a ser en la ciudad el nuevo sistema de restricciones.
Los bares, restaurantes, cines, teatros van a cerrar sus puertas a las 11 y no se va a poder entrar. Pero para todos los que estén adentro, pueden quedarse y terminar con su comida o con la función hasta las 12 de la noche. Respecto a la restricción a la circulación, que ya expresamos nuestro desacuerdo, porque está comprobado que la circulación al aire libre y con tapabocas no genera riesgo de contagio. Ahora, como toda norma y como corresponde, la vamos a respetar, pero de acuerdo con el espíritu que nos transmitió el gobierno nacional, que es una norma que apunta a evitar las concentraciones de gente y no a aquella persona que está volviendo a su casa del trabajo o realizando alguna tarea esencial. Para escalonar la movilidad a la mañana y evitar la aglomeración de gente que va a las escuelas, que va a trabajar, que va a los comercios, lo que vamos a hacer es que los comercios que no son esenciales van a abrir a partir de las 10 de la mañana. Los espectáculos masivos, como manifestó el Gobierno Nacional, se van a suspender, lo mismo que los casinos y los bingos. Es fundamental reducir la cantidad de gente que se encuentra en lugares cerrados. Esa es la clave. Por eso vamos a volver a promover el teletrabajo para todas las actividades que se puedan hacer desde las casas. En cuanto a los trabajadores del gobierno de la ciudad, la gran mayoría están abocados al cuidado del coronavirus y a la atención al público. Para el resto, vamos a volver al teletrabajo y es lo mismo que le pedimos a las empresas privadas que acompañen esta iniciativa. Vamos a liberar el estacionamiento en la ciudad para que todos aquellos que sí deban movilizarse lo hagan en su auto particular, limitando el uso del transporte público, como señaló el Gobierno Nacional, a los trabajadores esenciales. Y vamos a reforzar los controles en el espacio público, en el transporte, en los centros de transbordo, en los comercios, en la gastronomía, para garantizar que se pueda continuar con esas actividades, pero siempre realizadas de manera cuidada. A todos los sectores económicos de la ciudad, especialmente a los gastronómicos, al mundo de la cultura, que tanto trabajo generan. Primero quiero agradecerles de corazón toda la responsabilidad y compromiso que vienen teniendo, primero al formular en forma conjunta los protocolos de cada actividad y después de hacerlos cumplir, para haber podido sostener esas actividades en estos meses tan difíciles para todos.
Bueno, los adelantos que ya estuvo brindando hoy a la mañana, ¿no? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta. Ya para el cierre, tu reflexión, Lucio.
Bueno, sí, se suma a lo que es lo que anunció el gobierno nacional a través del presidente Fernández ayer, y bueno, cada distrito lo acomoda a su manera. Ayer hablaba aquí que te hago un comentario. Entre nosotros, la audiencia no escucha, pero hablaba con un hermano mío y me decía, y por ejemplo, que es bastante crítico del tema cuarentena, digamos, o restricciones, y me decía, por ejemplo, si le pasa algo a nuestra madre a la 1 de la mañana y tenemos que asistir a su casa y no tenemos un permiso que nos autorice a circular, ¿cómo hacemos? Hay cosas que por ahí no sé cómo en la práctica se van a resolver. Veremos cómo sigue, pero bueno, de última, lo que siempre digo, y reflexiono al pensar en esta cuestión de lo que nos está ocurriendo en el mundo, no somos los únicos, es en que tenemos y la responsabilidad de todos de no exponernos o descuidarnos, exponernos a contagios y que después por ahí contagiemos a otros. Es una cuestión primordial propia, digamos, de todos. Así que esa es la cuestión. Esperemos que sea algo transitorio, voy ahora por 3 semanas, y que no se extienda como se extendió el año pasado, y que no se dañe la economía como se dañó el año pasado, y que se busque la manera de no perjudicar a los comerciantes por el tema este de la nocturnidad. Y nada, desde acá, por ahí, la reflexión también de que quienes concurren a un lugar, digamos, cerrado y a tomar algo o comer algo, que se organice de una manera o que se controle de una manera que no afecte el tema contagios, y porque por ahí se contagia uno que no lo sabe y después contagia otro que se empeora porque es más viejito o porque tiene un problema preexistente. Pero bueno, hubo muchos temas, Quique, de tribunales en estos días que no estuvimos en el aire, pero que los iremos retomando ahora en las próximas semanas. Y me quedó pendiente preguntarle a Enrique, porque lo queríamos dejar ir a su vacunación ahí en el Luna Park, el tema de la Corte Suprema y cómo queda parada la Corte Suprema ahora con la postura del gobierno, el cambio de ministro de Justicia y una supuesta posición más agresiva hacia los jueces y la Corte.
Así es, Lucio. Bueno, te seguimos en tu sitio, que es juezyparte.com. Lucio, cuidarse.
Bueno, igual, saludos ahí.
Acompañándolos todos en Juez y Parte, como siempre, con Lucio Mendemus, que bueno tenerlo al aire nuevamente. Claudio Pérez en la puesta del aire, siempre eligiendo buena música. Natalia Medina en la producción general. José Luis Sosa y Patricia González. Mi nombre es Quique Matavoz. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.